Algunos evangelios, como el de San Marcos, relatan esa cronología de lo sucedido entre la noche del Jueves Santo, momento en el que se arrestó a Jesús en el Huerto de los Olivos, y el viernes por la tarde cuando murió crucificado.
Si te fijas, José Ángel, desde que empieza esa agonía, esa tortura, ese tormento de Jesús, hasta que termina con la crucifixión, apenas pues pasan, ¿qué?, 15, 14 horas, puede que incluso menos. Y en todo ese periodo corto de tiempo, Jesús sufrió el más cruel de los castigos, por ejemplo, el de la flagelación. Una pena terrible a la que, como nos cuenta nuestro médico forense José Cabrera, muy pocos sobrevivían.
La flagelación se sometía en los tiempos romanos con un instrumento que se llamaba flagellum, que era una especie de barra de madera con unas cuerdas, y en la punta de las cuerdas había unos plomos o había huesos, con lo cual cuando se daba con el látigo este, no eran solamente unas cuerdas de piel libres, sino que acababan en unas bolas que eran muy pesadas, con lo cual el golpe del flagelo, lógicamente, no solo producía heridas abiertas en todo el torso, sino que estas bolas rompían hasta las costillas. Es decir, la flagelación era tan tremenda que había personas que morían en la flagelación.
Han pasado ya 2000 años de aquello y sigue estremeciendo el imaginarse siquiera ese sufrimiento como tuvo que padecerlo Jesús. Pero también sorprenden los detalles que hemos podido apreciar, que hemos podido descubrir de aquel suceso gracias a la sábana santa.
Detalles forenses, Álvaro, detalles médicos que ha estudiado el doctor Bernardo Ontanilla. Es catedrático de cirugía plástica y director científico y académico de este mismo departamento de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Ontanilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que viene.
Hola.
Muchísimas gracias por haber sacado este ratito de su tiempo. Doctor, estamos acostumbrados a haber leído, a haber escuchado este relato que es absolutamente abrumador. Hay muchos detalles. Estamos descubriendo esas 14, 15 horas de pasión y muerte de Jesús, pero aún así nos seguimos haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, recordemos que él era médico de profesión, se asegura en un momento muy concreto que Jesús sudó sangre. Doctor, ¿es posible sudar sangre? ¿Eso es un proceso físico posible?
Sí, es un proceso fisiológico posible, sí. Está descrito incluso 3 siglos antes de Cristo por un discípulo de Aristóteles. Por supuesto, la fisiopatología no está bien definida, pero se cree que es por estrés. Un estrés intenso que sufren sobre todo en los casos que están publicados mujeres jóvenes, adolescentes, que están sometidas a una intensa tensión emocional, pero sí, sí que está descrito. Incluso en ajusticiados que van a ser fusilados en la guerra de Corea, también están descritos, sí.
Durante todo ese sufrimiento, doctor, Jesús tuvo que cargar con la cruz, con ese casco de espinas. Era costumbre también romana obligar al crucificado a cargar con la cruz durante un recorrido de algo más de 1/2 kilómetro. Por las lesiones que pudo sufrir Jesús, los expertos, como el forense el doctor Cabrera, nos comenta que la cruz pudo pesar pues más de 130 kilos, a los que él solo tuvo que cargar unos 70, porque solo cargaba el travesaño, es decir, la parte horizontal de la cruz.
Así pues, Jesús trasladó ese patíbulo que pesaría, lógicamente, y fue lo que le ocasionó que en repetidas ocasiones pues tuviera que hincar la rodilla, hacerse lesiones en las rodillas, que son las famosas lesiones que figuran tanto en la sábana santa como en los evangelios, como en la propia tradición. Esas lesiones, las escoriaciones tremendas, esas heridas abiertas en las rodillas, que aunque no eran muy hemorrágicas, sí eran muy dolorosas, y por lo tanto es muy típico ver muchos crucificados, muchos cuadros con esta imagen tan tremenda.
Y una vez llegó al Gólgota, con las rodillas desolladas, se le clavó la cruz, pero no de la palma de las manos, sino también de las muñecas.
Este pequeño detalle es importante, porque si no entendemos la anatomía, igual cometemos algunos errores. Entonces, el primer error que se dice es que los pulgares no se ven en la síndone, que es una fuente de información a la hora de hablar de lo que ocurrió, además de los escritos evangélicos que usted ha citado. Entonces, claro que se puede crucificar una persona clavando de forma oblicua desde la palma, de la parte superior de la palma, hacia dirección de la muñeca, sin que se, una vez muerto, todo el peso del cuerpo desgarre la, las comisuras. Mm. Esto es posible, hay un patólogo experto en Estados Unidos que lo ha hecho, ha crucificado cadáveres y no pasa absolutamente nada.
Mm. Vamos a recordar a los oyentes, estamos escuchando, está con nosotros el doctor Ontanilla, uno de los médicos que más saben de ese sudario de Turín, de la Sábana Santa. Hay un momento en los evangelios, doctor, concretamente hablando de esa crucifixión terrible, como nos explicaba el forense José Cabrera, es un detalle que sorprende a muchos. Era costumbre de los romanos que los cuerpos de los crucificados permaneciesen horas en la cruz. Normalmente a los crucificados se les rompían las piernas para que no pudieran apoyarse y murieran ahogados. Aún así, en el caso de Jesús, renunciaron a ese golpe en las extremidades, pero le atravesaron en el pecho con una lanza. De allí, cuentan los evangelios, salió sangre y agua del costado. ¿Era agua? ¿Era otro elemento parecido al agua? ¿De qué estamos hablando?
Sí, estamos hablando de líquido pleural, básicamente, ¿no? O sea, Jesucristo está muerto cuando le introducen la lanza. El tiempo que pudo transcurrir pues es objeto de debate, pero puede ser perfectamente 2 o 3 horas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que a las 3 muere y sobre las 6 de la tarde en abril, que es cuando se calcula que ocurrió la pasión, pues hay otras 3 horas. De manera que una persona muerta en vertical, en posición vertical durante unas 3 horas, puede provocar un derrame pleural perfectamente, de manera que cuando llega el romano y hace el impacto de la lanza, pues salga el líquido pleural acompañado de sangre. Sí, es perfectamente uh-huh. posible. Sí.
Estamos hablando, doctor, del dolor físico, pero quizá no fueron las heridas físicas lo que más dolor le provocó a Jesús. Quizás esa agonía de la que todo el mundo habla vino también de la parte moral.
Y bueno, es que este tema es nuclear, porque si no siempre estamos los cristianos y no cristianos pues haciendo publicaciones sobre detalles del padecimiento físico, que lo hubo, por supuesto, pero yo estoy convencido, y mucha gente está de acuerdo conmigo, en que Jesucristo no fue el que más padeció en esta vida. O sea, hay muchas personas cristianas, mártires y no mártires, que no tienen nada que ver con ninguna religión, que han sufrido mayores padecimientos físicos que el que pudo sufrir Jesucristo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no siempre nos estamos fijando en el aspecto físico, ¿no? Mm. Entonces, en la persona de Jesucristo, el dolor moral, el sufrimiento moral es muchísimo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que para calcular un poco, hacer cierto razonamiento de cuál fue la dimensión de su dolor, sufrimiento moral, pues hay una pista muy interesante, porque Jesucristo utilizaba mucho citas del Antiguo Testamento, porque bueno, en realidad el Antiguo Testamento es una historia de él. Entonces cita con mucha frecuencia salmos, y en el número 55 de un salmo, pues hay una pista interesante que dice: siento tristeza hasta la muerte, es la misma frase, y completa el salmo el razonamiento, el motivo de la tristeza, y es porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino si se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces él sufre porque el hombre se está haciendo daño a sí mismo, y además sufre porque su padre pues está siendo rechazado después de todo lo que ha dado en el orden natural y en el orden de la gracia y de la redención. Está siendo absolutamente rechazado por su pueblo, que ha tenido una relación familiar con él. O sea, un pueblo judío, y no solo ya los judíos, sino sus próximos. Recordemos que uno de ellos pues le acaba de traicionar y otro en breve no le va a conocer. Entonces ese despojo de sus allegados, de sus familiares, es lo que le hace sufrir. Entonces yo creo que hay que ver el sufrimiento de Cristo como un sufrimiento moral de rechazo, y porque nosotros nos estamos haciendo daño al rechazarle a él y a su padre.
Qué buena reflexión. Y después de haber escuchado esto, volver otra vez a una cuestión física casi que te queda un poco extraño, ¿no? Pero de todas formas, doctor, claro, en cualquier parte de función siempre hay un motivo, ¿no?, de la muerte de una persona. En el caso de Jesús, ¿de qué estamos hablando?
En esto también se ha escrito muchísimo, y cada uno tiene su teoría. Desde luego hay 3 shock hipovolémicos: traumático, hemorrágico. Bien, estamos todos de acuerdo que al final cualquier fallecido muere de parada cardíaca.
Claro.
Eso es, uh-huh. es indudable, ¿no? Uh-huh. Lo curioso, que usted lo ha comentado antes, es que precisamente la ejecución romana está prevista para que un ajusticiado en la cruz esté durante, no horas, sino días deshidratándose, y que al final las alimañas se lo coman. Este es el plan romano de ejecución en una cruz. Uh-huh. Entonces hasta el propio Pilato se extraña que en 3 horas haya empezado a las 12 y acabó a las 3, que haya fallecido tan pronto. Yo personalmente pienso, y en esto en el artículo que publiqué, pues veía que las similitudes entre la síndrome de Turín y los escritos del Evangelio, si hay alguna contradicción, pues yo pienso que no la hay, ni en la pasión, ni en muerte, ni en la resurrección, están allí representadas, pero esa extrañeza de Pilatos pues es característica, pues coincide con que un comentario del propio Jesucristo que dice que nadie me quite la vida, yo la doy cuando quiero. Pues efectivamente, cuando él dice todo está cumplido, entrega el Espíritu. Uh-huh. Yo creo que muere cuando él quiere.
Uh-huh. Y a lo largo de este programa, doctor, hemos hablado de esos momentos concretos de la pasión del Señor, hemos hablado del dolor, pero no podemos quedarnos ahí porque en este programa estamos hablando de la pasión, de la muerte, pero también de la resurrección. De lo que estamos viviendo estos días, esto es quizá lo más importante. Y digo esto porque ese famoso estudio que estamos comentando, que usted es autor, lo primero que nos ha llamado la atención es su nombre, Signos de Vida en la figura de la síndrome de Turín, de la sábana santa. Es decir, envuelto en esas sábanas estuvo alguien vivo. ¿Cuáles son esos signos de vida que se aprecian en la sábana santa?
Sí, bueno, vamos a ver, para entender bien esto que yo concluyo en el trabajo, primero hay que saber que hay dos tipos de mancha totalmente distintas y hay que entenderlo bien el proceso. Entonces, hay manchas hemáticas, incluso los forenses saben distinguir entre la mancha premortem y la mancha del costado que es postmortem, o sea, que ocurrió cuando la persona estaba muerta, ese sangrado que hay en el costado. Pero después hay una mancha corporal, una deshidratación y oxidación de pocas fibras de lino en una parte, en un lado de la propia síndrome. Y curiosamente, cuando se levantan esas costras de sangre, debajo no hay deshidratación y oxidación del lino. Por lo tanto, nos lleva a pensar que las marcas de sangre, las manchas de sangre, son previas a la mancha corporal, que es totalmente distinta en origen y que es posterior a los sangrados. Entonces, esa mancha corporal, yo soy cirujano plástico, me dedico a cirugía facial con mucha frecuencia y profesor de anatomía. Pues yo veo claramente que hay una demarcación de surcos nasogenianos que está provocada por la actividad de 17 pares de músculos faciales. Entonces esa actividad, cuando ocurre una parálisis facial o la muerte, toda esa musculatura se relaja en la primera relajación durante las primeras 3 horas y desaparece el surco nasogeniano. Entonces claramente la síndrome aparece. Y no está debida a la rigidez postmortem, ni muchísimo menos, porque si no habría exposición dental. Tanto los elevadores como los depresores del labio pues harían que hubiera una exposición de dientes y no existe la síndrome. La persona de la síndrome tiene los labios cerrados y claramente aparece con surco, incluso doble surco. Por lo tanto, hay un tono basal en reposo que no es emulable, que no puede ser emulado por un cadáver y que está indicando que la mancha somática, que es posterior a los 2 sangrados, pues ha provocado esa imagen corporal. Y por lo tanto, yo concluyo que no es incompatible lo que se ve en la síndrome en cuanto a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con lo descrito en los evangelios, que también está descrito la pasión, muerte y resurrección. El problema de lo que acabo de decir es que la ciencia no tiene experiencia de que un muerto resucite y nunca lo va a aceptar.
Bueno, pero esto es lo más cercano, de todas formas, doctor. Esto que acaba de explicar, o sea, más cercano que esto no hay nada.
Sí, o sea, yo veo que es una persona que está haciendo un gesto de levantamiento y además cubriéndose los genitales. Después lo que ocurre lo desconozco. Entonces, esta forma, el problema es que siempre nos fijamos en la parte física, en los detalles físicos. Bueno, es la forma de pensar del ser humano, que tenemos un punto de negatividad. O sea, de hecho, fíjese que siempre nos referimos al Santo Sepulcro en vez de a la Basílica de la Resurrección. O sea, qué curioso, el mismo sitio, pero preferimos. Bueno, es que es la forma de pensar humana. De hecho, pues yo creo que en la descripción de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo en el Evangelio, es un cristiano cuaresmático, que yo denomino que es un cristiano negativo. Un cristiano pues que murmura, que quiere ser el primero, que quiere tirar fuego encima de las ciudades que no le admiten, que le falta la caridad, que impide que los niños se acerquen a Jesucristo. Bueno, ese cristiano cambia por completo después de la resurrección. Entonces, el hecho de la resurrección es un hecho que cambia la vida de los apóstoles, que cada vida, y sobre todo con la llegada del Espíritu Santo después, los transforma por completo y parece que es el mismo Jesucristo el que actúa después. Entonces, esta forma de ser cristiana, de personas que quieren a Jesucristo, que incluso lo siguen, pero que son unos cenizos, pues está muy distribuido en lo que es la comunidad cristiana, católica y no católica en general. Entonces, no nos creemos que Jesucristo está vivo ahora mismo, ni nos creemos que está actuando y que resucitó. Entonces uno puede decir, y de hecho alguno me ha dicho, bueno, te estás cargando la fe. No. O sea, si hacemos casos a los textos históricos, ahí está escrito que Jesucristo lo vieron, se apareció a unas 500 personas. Y hasta él mismo en una parábola, que es el viejo Epulón, dice, aunque un muerto resucite, no van a creer. O sea, el problema de la fe no está en que las cosas sucedieron, sino en lo que dijo una persona. O sea, generalmente uno tiene fe en las personas que más saben, o sea, uno se fía en las personas que más saben y que más le quieren. Entonces aquí hay que creer en lo que Jesucristo dice, que esto sí que es nuclear, porque bueno, el hecho de que Jesucristo haya resucitado puede haber dejado una señal, y estoy yo convencido de que ha sido así, pero puede dejarnos completamente indiferente. O sea, lo que hay que hacer es, la fe está en cumplir lo que él ha dicho. Ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no?
Es absolutamente fascinante lo que 2000 años después, bueno, en este caso 2023 años después, doctor, estamos descubriendo aquí en este programa especial de lo que viene en Semana Santa. Esos detalles concretos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, de Jesucristo. Gracias, doctor Bernardo Ontanilla, catedrático de cirugía plástica y director científico y académico de este mismo departamento en la Clínica Universidad de Navarra. De verdad que ha sido fascinante escucharle y haberle tenido un ratito, una suerte haberle tenido un ratito con nosotros aquí en lo que viene. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.